Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaquefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 161, 162 y 163 de la sura de los puestos en fila.
Vosotros y lo que servís no podréis seducir contra él. sino a quien vaya a arder en el fuego de la gehenna.
En nuestro último episodio del Camino hacia la Luz hablamos de las falsas creencias y supersticiones de los idólatras sobre los ángeles y los genios. Las aleyas que hemos recitado significan: los idólatras no pueden engañar a los demás con sus falsas creencias, porque las personas racionales y los fieles no aceptan sus palabras ni son víctimas de su lógica irrazonable. Por supuesto, aquellos que han vendido sus almas al diablo y que rechazan toda orientación y razón pueden ser engañados en vista del hecho de que se han puesto en el rumbo suicida hacia los fuegos del infierno al ignorar las bondades y las bendiciones de Dios por todos lados.
De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios creó al hombre libre y le dio el poder del intelecto para elegir el camino recto y inquebrantable hacia el paraíso. Pero, desafortunadamente, muchas personas, en lugar de usar estos favores divinos, son víctimas de las tentaciones del diablo y terminan en la miseria. Segundo, debemos guardar nuestras pasiones y mantenerlas bajo control total para no cometer pecados en el supuesto disfrute o inteligencia.
Ahora escucharán las aleyas 164, 165 y 166 de la sura de los puestos en fila.
No hay nadie entre nosotros que no tenga un lugar señalado. Sí, somos nosotros los que están formados. Sí, somos nosotros los que glorifican.
Estas aleyas son las palabras de los ángeles en respuesta a las creencias absurdas de los politeístas que solían considerar a los ángeles como hijas de Dios. Como explicamos en nuestros episodios anteriores de esta serie, el Sagrado Corán rechaza tales creencias blasfemas al señalar que los ángeles no son ni hombres ni mujeres y que Dios Todopoderoso es demasiado glorioso para tener la necesidad de hijos o hijas. En estas aleyas, los ángeles quieren decir que, contrariamente a lo que el Señor Altísimo ha fijado en sus lugares y rangos, y ponen a muchos de ellos en filas como adoradores en diferentes posturas de adoración, glorificando a Dios Todopoderoso, sin ser molestados ni distraídos, porque los ángeles no tienen emociones y por lo tanto son inmunes a las tentaciones.
De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios gobierna los asuntos de todo el universo, ya sean materiales o espirituales, y los ángeles como instrumentos de la divina voluntad y el mandamiento tienen un papel importante que desempeñar en estos asuntos. Segundo, los ángeles, como todas las demás especies, son las criaturas de Dios, asignadas con sus propios deberes particulares por encima del mundo material.
La ilaha illa ant.
ahora escucharán las aleyas 167, 168, 169 y 170 de la sura de los puestos en fila.
وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
Sí, solían decir, si tuviéramos una amonestación que viniera de los antiguos, seríamos siervos escogidos de Alá. Pero no creen en ella. Van a ver.
Antes de que el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, se alzara como su último y más grande mensajero con el mensaje universal del Islam, los árabes paganos solían decir a los judíos y cristianos que vivían en la península arábiga que si Dios nos enviaba a nosotros un profeta y un libro, también creeríamos en él y lo seguiríamos. Estas aleyas quieren decir que cuando Dios les envió al profeta y también al más grande con la escritura celestial llamada el Corán para guiarlos, la mayoría de los árabes se negaron a reconocer su misión divina. Crearon obstáculos para él, conspiraron para matarlo, lo llamaron brujo e impuso batallas armadas sobre él. Así que estos negadores verán pronto el resultado de su trabajo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios ha enviado profetas y libros celestiales para guiar a la humanidad a fin de que nadie tenga excusa para dedicarse al politeísmo y al ateísmo, o para culpar a Dios por descuidarlos. Y segundo, hay muchos hipócritas que afirman aceptar la religión, pero en la práctica no aceptan la verdad y se oponen a la religión.
El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia. Causas y consecuencias.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos el quinto capítulo de la serie de artículos titulados El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia. Causas y consecuencias. El día de hoy con el tema La influencia de China en el declive de la hegemonía estadounidense en el oeste de Asia. El fracaso y declive del liberalismo occidental es una realidad que está dando lugar en el sistema internacional. Estados Unidos, como líder de este movimiento, también ha sufrido debilidad y, como resultado, sus componentes de poder económico, político, cultural e ideológico se están deteriorando. De acuerdo a las evidencias, los hechos disponibles y la confesión de figuras políticas y grupos de expertos de investigación estadounidenses, este país está atrapado en problemas complejos y los signos del declive de su autoridad global son visibles en diferentes aspectos. En la serie de programas titulados El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias, organizada en 12 partes, abordaremos ejemplos del declive del poder de esta potencia hegemónica global en la región del oeste de Asia. En el programa de hoy hablamos de la influencia de China en el declive de la hegemonía estadounidense en el oeste de Asia. La orientación de las potencias mundiales, especialmente Rusia y China, en contra de las políticas estadounidenses y el apoyo de otras potencias internacionales, así como su actitud frente a los enfoques y acciones unilaterales de Washington, ha dañado gravemente la influencia y el poder militar estadounidense. Después de pasar de la política de puertas cerradas a la reforma y la política de puertas abiertas, China se ha centrado más en fortalecer la producción económica y las exportaciones. Con esta política, China ha logrado presentarse como la segunda economía más grande del mundo después de Estados Unidos durante las últimas tres décadas y se ha convertido en una gran potencia económica en la región y en el mundo. Esto ha conllevado que los avances de China en diversas áreas anuncien el declive prematuro de la hegemonía estadounidense en Asia. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, CIPRI, China será el segundo país más grande después de Estados Unidos en términos de gasto militar. Además, entre 2015 y 2019, China ocupó el quinto lugar en el mundo en importación de armas y también ocupó el quinto lugar en las principales exportaciones de armas. China es también uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y tiene derecho de veto. Todos estos indicadores muestran que el poder de China aumenta día a día y esto ha llevado a Estados Unidos a centrarse más en el este de Asia. El enfoque en el este de Asia ha reducido la exposición de Estados Unidos a otras regiones, particularmente al oeste de Asia. Como resultado de esta política, asistimos a la retirada de Estados Unidos de Irak y Afganistán y a la reducción de sus compromisos militares con los aliados regionales, en particular Arabia Saudí, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, y el miedo a estos gobiernos monárquicos y dictatoriales, gobiernos que no tienen base en el pueblo. La voluntad de retirarse de la región de Asia Occidental y centrarse más en la región de Asia Oriental para contener a China apunta al declive de la hegemonía estadounidense, porque Estados Unidos ya no tiene la capacidad de controlar y dominar varias regiones del mundo al mismo tiempo como lo hizo en la era posterior a la Guerra Fría. Estados Unidos ya no puede estar al frente de los ataques en todas las regiones del mundo. Más bien, en algunas regiones están intentando perseguir sus objetivos hegemónicos a través del equilibrio remoto y el uso de sus aliados regionales. Parece que Pekín está decidido a contrarrestar la hegemonía estadounidense en el este de Asia. Por lo tanto, los ejercicios militares del Ejército Popular Chino en los últimos años se han centrado en mejorar su capacidad militar para luchar y ganar guerras a través de operaciones conjuntas y en escenarios de guerra casi reales. La primera orden de la Comisión Militar Central de 2020 fue un manual de capacitación relacionado con la implementación del marco ideológico del líder chino Xi Jinping y la preparación para luchar contra un enemigo poderoso, un término que se refiere a los Estados Unidos en condiciones de guerra reales en todas las áreas. Según el Manual de Entrenamiento Estadounidense del Ejército Chino, el criterio para el éxito del Ejército Popular Chino está codificado, casi con certeza, como derrota militar estadounidense. El Ejército Popular de China continuó estos temas de entrenamiento y ejercicio hasta finales de 2022. El Ejército Popular Chino también participó en el ejercicio estratégico anual de Rusia por tercer año consecutivo. China y Rusia también realizaron su segunda patrulla conjunta de bombardeos estratégicos en diciembre de 2020, enviando la señal a Occidente de que están profundizando sus lazos estratégicos. Consciente de los crecientes esfuerzos de los Estados Unidos para producir nuevas armas nucleares, China sigue negándose a participar en las conversaciones sobre el control de armas con los Estados Unidos, especialmente después de la aprobación del nuevo documento de revisión de la situación nuclear de los Estados Unidos. China, a lo largo del año 2020, ha rechazado varias invitaciones de Estados Unidos para unirse a las conversaciones nucleares entre Estados Unidos y Rusia. A principios de abril de 2021, el intento de China de expandir su influencia en el mundo fue declarado como una de las principales amenazas que enfrenta Estados Unidos. A partir de 2022, las diferencias entre los dos países asumieron mayores proporciones a medida que se intensificaba la interferencia de Estados Unidos en el tema de Taiwán. La expansión de la OTAN hacia el este y la guerra en Ucrania aumentaron el escepticismo de China sobre los enfoques de Estados Unidos. Beijing desafía cada vez más a los Estados Unidos en varias áreas, sobre todo económica, militar, cibernética y tecnológica, y busca cambiar las normas globales. Como mencionamos anteriormente, China se negó a participar en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en 2020 sobre la renovación del Tratado de No Proliferación Bilateral, lo que enfureció a Washington. Estados Unidos había tratado de expandirlo a un tratado trilateral que también incluiría a China. Sin embargo, China adoptó la posición de que el arsenal de ojivas nucleares de su país representa solo una pequeña parte de los arsenales de Estados Unidos y Rusia. Además de lo mencionado, en junio de 2020, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó un documento titulado Resumen de la Estrategia de Defensa Espacial de Estados Unidos, en el que declara al espacio como una zona de guerra nueva y diferente. En este documento se identifica a China y Rusia como las principales amenazas para la seguridad espacial estadounidense en cuanto a la posibilidad de ataques espaciales y la conversión del espacio en un campo de armas. Tut Harrison, experto en programas espaciales militares del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, dice: si China continúa con sus esfuerzos en esta dirección, eclipsará rápidamente las capacidades de otros países en tecnología espacial. El ascenso al poder de China, por un lado, y la intensificación de la cooperación de Rusia con el eje de la resistencia por el otro, han llevado a Estados Unidos a retirarse de algunos países de Asia Occidental, en particular Irak y Afganistán. Edward Erickson, un oficial retirado del Pentágono, dice sobre la influencia de China en el declive del poderío militar estadounidense en Asia Occidental y el enfoque de Washington en Asia Oriental. Tenemos que recordar que tenemos una pequeña cantidad de misiles Patriot y THAAD y están en el Pacífico contra China y Corea del Norte. A este respecto, la revista Foreign Policy escribe: la retirada de Afganistán muestra que el foco de la política exterior de Estados Unidos estará en China, lo que cambiará los cálculos estratégicos generales de Washington en el sur de Asia. Dada la creciente cooperación entre Rusia, China e Irán en Asia y Euroasia, tanto en forma bilateral como trilateral, así como en la forma de Organización de Cooperación de Shanghái, se puede decir que el proceso de declive de Estados Unidos en estas regiones se intensificará en el futuro. La competencia entre Estados Unidos y China ahora va más allá del ámbito económico y también se ha hecho más evidente en el ámbito militar. Estimados oyentes, hemos llegado al final del programa. Les invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión. Hasta entonces, y les deseamos todo lo mejor. Adiós.
El puente.
Cuanto más tiempo vivo, más desinformada me siento. Solo los jóvenes tienen una explicación para todo. Isabel Allende. Hoy hemos preparado un gran programa de la mano de una de las escritoras latinoamericanas más leídas en el mundo. Comenzamos en el puente.
Severo del Valle era ateo y masón, pero tenía ambiciones políticas y no podía darse el lujo de faltar a la misa más concurrida cada domingo y fiesta de guardar para que todos pudieran verlo. Su esposa Nivia prefería entenderse con Dios sin intermediarios. Tenía profunda desconfianza de las sotanas y se aburría con las descripciones del cielo, el purgatorio y el infierno, pero acompañaba a su marido en sus ambiciones parlamentarias en la esperanza de que si él ocupaba un puesto en el Congreso, ella podría obtener el voto femenino por el cual luchaba desde hacía 10 años sin que sus numerosos embarazos lograran desanimarla. Ese Jueves Santo, el padre Restrepo había llevado a los oyentes al límite de su resistencia con sus visiones apocalípticas y Nivia empezó a sentir mareos. Se preguntó si no estaría nuevamente encinta. A pesar de los lavados con vinagre y las esponjas con hiel, había dado a luz 15 hijos, de los cuales todavía quedaban 11 vivos, y tenía razones para suponer que ya estaba acomodándose en la madurez, pues su hija Clara, la menor, tenía 10 años. Parecía que por fin había cedido el ímpetu de su asombrosa fertilidad. Procuró atribuir su malestar al momento del sermón del padre Restrepo, cuando la apuntó para referirse a los fariseos que pretendían legalizar a los bastardos y al matrimonio civil, desarticulando a la familia, la patria, a la propiedad y la iglesia, dando a las mujeres la misma posición que a los hombres en abierto desafío a la ley de Dios, que en ese aspecto era muy precisa. Nivia y Severo ocupaban con sus hijos toda la tercera hilera de bancos.
Lo que escucharon fue una parte de la novela La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, la que es considerada la primera novela de esta autora chilena con la que se hizo famosa. Allende es una escritora y periodista activa en los campos político, social y literario, y en este sentido es muy popular y destacada en Irán. Todos los pensadores políticos, sociales y escritores iraníes siguen sus actividades y obras. Su tío era Salvador Allende, el difunto y popular presidente de Chile. Aunque Allende es ciudadana estadounidense y vive en California, ha criticado repetidamente las políticas estadounidenses y ha dicho sobre Irán: el mundo entero, incluso el pueblo estadounidense, está en contra de la creciente presión de las sanciones del presidente de Estados Unidos contra Irán. En el mundo, Allende es llamado el fenómeno de la literatura latinoamericana, quien ha vendido cerca de 57 millones de ejemplares de sus 19 libros. Sus obras han sido traducidas a 35 idiomas y de ellas se han adaptado 2 películas. En este programa discutimos la fama y popularidad de esta autora en Irán. Quédense con nosotros.
Inés del Alma Mía, Isabel Allende, traducido por Tahereh Serigyan. Thank you. Paula, Isabel Allende, traducido por Marian Bayab. Estudiante iraní aficionado a la literatura latinoamericana. Yo por primera vez conocí a Isabel Allende a través del libro La Casa de los Espíritus y me encantó mucho el texto. Quiero volverlo a leer. Esta autora es distinta por narrar la historia de mujeres firmes que están luchando por sus derechos y no se cansan. Yo creo que la personalidad de Allende se refleja en sus obras. A pesar de que la vida de la autora está afectada por la política y el exilio, no nos enfrentamos con libros politizados. Siempre ha mantenido la belleza literaria de sus obras. En mi opinión, los libros de Allende están repletos de imágenes preciosas y mágicas, y quien está interesado en el realismo mágico tiene que leer los libros de esta escritora. La Casa de los Espíritus, Isabel Allende, traducido por Tahereh Sedillán. Más allá del universo, Isabel Allende, traducido por Ladan Casasi. Isabel Allende, escritora y periodista.
Y el tercer personaje que me gustaría mencionar hoy día, que me es muy querido por muchas razones. Primero que nada, porque es la protagonista de mi primera novela, La Casa de los Espíritus. Me refiero a Clara del Valle. Clara del Valle era una mujer mágica, clarividente, que se pasó la vida experimentando con los fenómenos paranormales, con la telepatía, con tratar de mover objetos sin tocarlos o adivinar cosas que podían haber dentro de una caja, conectándose mágicamente con el mundo de los espíritus y con tres locas, bellas, viejas que eran sus amigas. Y estas cuatro mujeres de la Hermandad Blanca se juntaban para hacer sesiones de espiritismo. Y a través de esas sesiones también va Clara como adivinando, como presintiendo, pronosticando lo que se le viene encima, la tragedia que se le viene encima a su familia y a su país.
Mujeres del alma mía, Isabel Allende, traducido por Ali Akbar Abdulrashidi. Largo pétalo de mar, Isabel Allende, traducido por Mandana Gadjani. Setaret Garegbagi Nehat, escritora y traductora. Esta noche les quiero presentar el libro Hija de la Fortuna, de Isabel Allende. Este libro nos presenta a una familia inglesa en Chile, en el siglo XIX, que hace unos años encontraron a una niña en una canasta delante de su puerta y la adoptaron, y ahora esta niña ha crecido. Esta chica, por unos sucesos amorosos con un chico que le abandona y que va a Estados Unidos, se sube clandestinamente a un barco y empieza un viaje. La película The House of the Spirits, un drama histórico elaborado por Alemania, Dinamarca y Portugal en 1993, fue dirigida por Billy August y está basada en la novela La Casa de los Espíritus, de la escritora chilena Isabel Allende.
Isabel Allende, tremenda, ¿no? Gracias por acompañarnos en esta edición del programa. Nuestras vías de contacto quedan abiertas a sus comentarios y sugerencias. Nos encontramos en la próxima edición del Puente. Hasta entonces.
Las claves de la vida, el lugar que ocupa la precaución en el Islam.
En el nombre de Dios, el Misericordioso, desde los estudios de la Radio Nacional de Irán, les damos nuestros saludos. Rafatola Rahimi y Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. En este programa les daremos a conocer sobre la importancia que tiene el pensamiento en la religión del Islam. Recapacitar es una de las cualidades de los prudentes. En el Sagrado Corán se ha presentado al ser humano como un ser pensativo, pero orientado y también como la luz. En cambio, el hombre no reflexivo está hundido en la oscuridad. Este contraste indica el privilegio de los que siempre tratan del pensamiento, la ciencia y la luz.
Según las palabras del imán Sadiq, la paz sea con él, un hombre visitó al profeta del Islam y le dijo: «Oh mensajero de Dios, aconséjame sobre lo que sea». El gran profeta le preguntó tres veces consecutivas al hombre: «Si te aconsejo, ¿vas a practicar?». Y el hombre le respondió tres veces que sí: «Haré lo que me recomiendes». El profeta le respondió: «Te aconsejo que cuando decidas hacer algo, pienses bien sus consecuencias. Si sus resultados son buenos, entonces hazlo. Caso contrario, evítalo».
Queridos oyentes, les invitamos a seguir en la sintonía de la Voz de la República Islámica de Irán.
Acostumbrémonos a buenos hábitos.
¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Nancy Lo y junto al equipo de Hispan TV Radio estamos a su servicio con otro capítulo de la serie Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. En el programa anterior hablamos sobre la gratitud hacia el cónyuge. Ahora abordamos la creatividad como una habilidad. Acompáñennos. Puede parecer extraño que ser creativo se considere una habilidad, porque algunos consideran la creatividad un rasgo de la personalidad y prefieren no calificarla como una habilidad. Pero hay razones para ver la creatividad como una habilidad. Una de las razones es que la creatividad, como muchas otras habilidades, mejora con la práctica, la repetición y el aprendizaje. Otra razón es que nadie es absolutamente no creativo, aunque nuestro nivel de creatividad es diferente unos de otros. Además, es posible que no podamos ser las personas más creativas del mundo, pero podemos volvernos más creativos de lo que somos aprendiendo y practicando. Y otra razón es que muchos componentes de la creatividad existen en las personas durante la infancia y se suprimen gradualmente. Por lo tanto, la creatividad no puede ser considerada únicamente como un talento. Más bien, es más aceptable considerarla como una habilidad que puede desvanecerse gradualmente debido a la falta de florecimiento. La creatividad significa valorar soluciones y métodos que nunca antes habían existido en nuestro entorno de vida personal y profesional. Cuando hablamos de la creatividad como una habilidad, tendemos a no separarla de la innovación. En otras palabras, no nos importa si las ideas, los nuevos puntos de vista y las nuevas soluciones se crean realmente de la nada o se ingresan desde otro entorno. Es importante para nosotros poder crear y difundir una nueva actitud en nuestro entorno que antes no existía. Para ser creativo, tiene que pensar creativamente. El pensamiento creativo es un componente clave de la creatividad. Elise Paul Torrance define la creatividad como un proceso mediante el cual una persona manifiesta una cierta capacidad para percibir problemas, detectar fallos o lagunas en la información, formular hipótesis, verificarlas, modificarlas y presentar resultados novedosos. En su opinión, se deben considerar cuatro características para el pensamiento creativo. Una de estas características es la fluidez del pensamiento, es decir, la capacidad de establecer una relación significativa entre pensamiento y expresión, que se mide en función del número de pensamientos o soluciones en un momento dado. Otra característica del pensamiento creativo es la originalidad del pensamiento, que es la capacidad de alejarse de las cosas comunes y obvias o desconectarse del pensamiento habitual. La flexibilidad o suavidad de pensamiento es otra característica del pensamiento creativo, lo que significa la capacidad de una persona para pensar en diferentes soluciones o transferir de una clase de respuestas a otra clase. De hecho, el pensamiento flexible es la habilidad de cambiar de enfoque rápidamente y encontrar nuevas maneras de resolver los problemas. Y finalmente abordamos la característica de expansión del pensamiento, la capacidad de prestar atención a los detalles y tener mucho cuidado al presentar una idea, implementarla, valorarla y conectarla con otras ideas para presentar una nueva e intentar que los demás la acepten. Ahora queremos saber si existe o no una relación entre la creatividad y la inteligencia. Si existe una relación positiva y significativa entre la inteligencia y la creatividad. Pero la pregunta es si toda persona inteligente también es creativa. La investigación ha demostrado y el coeficiente de correlación entre las pruebas de creatividad e inteligencia es del 20%, que es relativamente bajo. Como resultado, el nivel de creatividad no se puede predecir a partir de los puntajes de inteligencia de las personas, y se espera que las personas innovadoras se encuentren también entre las personas con poca inteligencia. Sin embargo, según algunos psicólogos, tener cierta cantidad de inteligencia es necesario para la creatividad. Esta inteligencia mínima para la creatividad también se denominó hipótesis del umbral de la creatividad. Esto significa que hasta cierto nivel de inteligencia, es decir, alrededor de 120, existe una relación positiva y baja entre la inteligencia y las habilidades creativas. Pero por encima de la inteligencia 120, esta correlación no se ve. Por lo tanto, se puede concluir que es posible que los niños con inteligencia alta tengan puntajes bajos en las pruebas de creatividad. Y por otro lado, los niños que están ligeramente por encima de la media en términos de inteligencia obtienen altas puntuaciones en las pruebas de creatividad. Lo notable es que todas las personas pueden descubrir su creatividad interna oculta y este tema no tiene nada que ver con su campo de estudios o sus actividades. Algunas personas piensan que la creatividad es solo para músicos o pintores. La creatividad no se limita a ciertas personas. Cuando cree que puede ser creativo en todos los campos, y esto no tiene nada que ver con su estatus social o su trabajo y sus relaciones sociales, entonces puede ver todos los asuntos desde una perspectiva diferente y convertirse en una persona creativa. Por lo tanto, en el primer paso, trate de no hacer tareas repetitivas. Busque nuevas formas y trate de experimentar cosas diferentes. Sepa que a veces fallará. Cada persona tiene éxito al no decepcionarse por los fracasos y poder seguir su propio camino. Las personas que siempre intentan ser creativas en su vida diaria tienen características especiales como motivación, curiosidad, resistencia y perseverancia, pensamiento positivo y mente abierta. Las personas creativas buscan formas a través de las cuales pueden dirigir sus pensamientos hacia nuevas ideas. Prestan atención a todos los aspectos de un problema y muestran más enfoque y conciencia para resolverlo. Una persona creativa tiene pensamientos más originales que los demás y piensa en soluciones que pueden no ser de mucha importancia para los demás. Obtiene nuevos resultados de diferentes experiencias y expresa fácilmente sus pensamientos y opiniones y agradece diferentes opiniones. Examina diferentes formas de resolver cuestiones y problemas y trata de alcanzar el resultado deseado. Además, una persona creativa no se limita a las opiniones de los demás y no tiene en absoluto un pensamiento fanático y cerrado. Siempre es curiosa y va en busca de nueva información y tiene el poder de alta imaginación en la medida en que le da objetividad a sus pensamientos. Estas personas son positivas y llenas de energía y tienen una gran confianza en sí mismas. Los maestros en las escuelas pueden identificar fácilmente a los niños creativos. Un profesor que imparte la lección a todos los alumnos, ante el hecho de que solo unos pocos hacen preguntas diferentes e interesantes, puede comprender que estos alumnos cuentan con la mejor creatividad. Los investigadores creen que todas las personas pueden usar su creatividad en sus vidas. A veces necesita ayuda para descubrir esta parte de sí mismo. Lo importante aquí es que la creatividad tiene un impacto importante en su vida. tener una mejor perspectiva de vida, aumentar la confianza en uno mismo, aumentar las oportunidades, deshacerse de la vida repetitiva y sentirse libre para hacer cosas, son algunos de estos efectos. Una persona que tiene creatividad definitivamente aumenta su sentido de valor y confianza en sus habilidades. Como resultado, tendrá más confianza en sí misma. Por otro lado, la creatividad hace que las personas salgan de su zona segura y prueben cosas nuevas en la vida sin miedo al fracaso. Otro efecto de ser creativo es que las personas creativas aprenden cómo enfrentar los problemas de la vida y ver los desafíos desde un punto de vista diferente. Esto hace que conviertan los problemas en oportunidades. Así tendrán más oportunidades que otros. Estas oportunidades pueden ser una oportunidad para las personas creativas. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. En el próximo abordaremos las formas de aumentar la creatividad. Nos despedimos cordialmente. Hasta entonces. La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.